última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te saludo desde el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, uno de los puntos desde donde hoy estamos haciendo la radiografía de la sanidad en España. Una acción especial que nos está llevando a los comunicadores de COPE a recorrer nuestro país para hacer esa radiografía a través, por supuesto, de sus protagonistas, los sanitarios, pero también a través de los pacientes, que podemos ser cualquiera de nosotros. Pero también hay una actualidad en paralelo que hoy tiene nombre propio. Karim Buchakrichyan. Posiblemente no te suene de nada este nombre, a no ser que seas un policía o un guardia civil especializado en crimen organizado. Este sujeto está considerado como el líder de la mocromafia. ¿Qué es esto? A grandes rasgos es una organización criminal de origen marroquí que lidera el narcotráfico en Europa, sobre todo en los Países Bajos, en Bélgica y Suecia. También es una organización que tiene ramificaciones aquí en España. Su punto fuerte es la violencia, que no dudan en emplear cuando lo consideran necesario. Asesinatos, secuestros, extorsiones, etcétera. Para la policía holandesa son el enemigo público número uno, sobre todo desde que se interceptaron conversaciones en las que se amenazaba de muerte a la princesa Amaya de Orange. Hasta tal punto se lo tomaron en serio que la princesa acabó protegida en España, tal y como desveló su padre, el rey Guillermo, la semana pasada, durante la visita de los reyes Felipe y Leticia a los Países Bajos.
El año pasado las circunstancias requirieron que nuestra hija viviese en Madrid. Desde allí pudo continuar sus estudios. Todo ello fue posible gracias a la afectuosa dedicación de un gran número de conciudadanos y de sus majestades.
Es una historia de película, pero ¿por qué te la estoy contando? Pues porque el líder de la mocromafia, Karim Buchakrichyan, se ha fugado en España. Es uno de los personajes más buscados de Europa. Está desaparecido después de haber sido detenido en la Costa del Sol el pasado mes de enero. Se ha esfumado. Lo que ha pasado es una de esas cosas difíciles de entender, la descoordinación judicial. Este sujeto fue detenido en Marbella, acusado de blanquear 6 millones de euros procedentes del narcotráfico. El juzgado de instrucción acordó su ingreso en prisión por riesgo de fuga, pero los abogados de Karim apelaron a la Audiencia Provincial de Málaga. Allí le dieron la razón y le dejaron en libertad provisional con una fianza de 50.000 euros y con la obligación de comparecer cada 15 días. Según ha podido saber COPE, mientras pasaba esto, la Audiencia Nacional en Madrid recibió una petición de Holanda para detener y extraditar a este hombre. No se hizo efectiva porque la Audiencia de Málaga quería juzgarle primero por blanqueo. Entre tanto, Karim iba a firmar cada 15 días. Lo hizo hasta el pasado 15 de abril. Ese día ya no se presentó y desde entonces, desde el pasado 15 de abril, no se sabe nada de él. El sentido común hace pensar que un sujeto extranjero, líder de una mafia internacional y con la amenaza de ser extraditado, a lo mejor podía fugarse. Y efectivamente así ha sido. Efectivamente se ha fugado. Ahora el juzgado se ha quedado con la boca abierta, la policía holandesa con los ojos como platos y la imagen de la justicia española, pues te lo puedes imaginar. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Yo no sé, Pilar, si se puede hablar de huida también, pero el caso es que esta tarde ni Pedro Sánchez ni 10 de sus ministros van a estar en el Senado en la sesión de control en la que el PP tenía previsto seguir preguntando por el caso Koldo, especialmente después de que ayer el exministro de Sanidad, Salvador Illa, admitiese haber recibido al que fuera asesor, hombre fuerte del exministro, José Luis Ábalos. Te estamos contando además, lo hemos conocido como una última hora, la reapertura del llamado caso Pegasus en la Audiencia Nacional, y es que hay nuevas informaciones procedentes de Francia sobre el presunto espionaje a Pedro Sánchez y otros políticos por medio de este sistema. Y el dato de la mañana lo deja el Banco de España porque cada vez es mayor el déficit de vivienda en nuestro país. Ya es de casi 600.000 la diferencia entre las que se necesitan y las que se construyen realmente. Lo más curioso es que se estima que hay 4 millones de viviendas todavía vacías. Y por supuesto, hoy las tradiciones. Son casi 2 millones de libros y unos 7 millones de rosas esperan vender en Cataluña con motivo de San Jordi, donde hoy, por aquello de que el viernes empieza la campaña electoral en Cataluña, las Ramblas han llenado de candidatos y también de líderes nacionales. Y luego celebran su fiesta autonómica Aragón y Castilla y León. Y ha recibido el premio Cervantes, también el premio gordo de nuestras letras hispánicas, el escritor Luis Mateo Díez.
Mis personajes son conscientes de alguna ejemplaridad heroica, ya que sus aventuras se consuman al doblar las esquinas, donde aguarda el destino y la consecuencia de alguna perdición o la expectativa de un sueño que pudiera salvarlos. A ellos vivo entregado, ya que son ellos quienes me salvan a mí.
Es uno de los grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino y creador de mundos imaginarios.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Xavi y el Barcelona buscan un entendimiento para su continuidad.
Es una posibilidad real. Xavi Hernández, que ha insistido en varias ocasiones que no seguiría en el Barcelona, no descarta la opción de seguir en el club, y el club desde hace tiempo tampoco. Noticias sobre el futuro del banquillo del Barcelona, Manolo Oliveros.
Como hemos informado en el boleto de la 1 de la tarde, versión fuentes próximas a Xavi. Y ahora también, versión muy próxima a Laporta. Ahora mismo no hay ninguna reunión prevista en la agenda. Mientras tanto, el tema está en las manos de Deco, que va hablando con Xavi. Desde la cercanía de Xavi nos dicen que en la reunión, no fijada todavía, como digo, estarán Laporta, Xavi, Juste, Deco, Óscar Hernández y Alejandro Echevarría. Laporta admite que la situación es reversible. Xavi quiere escuchar proyectos, no exigirá nombres, porque sabe que no es posible, pero sí proyectos. Así de natural, escuchar, dialogar, reconsiderar su postura y el club decidir.
Está en marcha el torneo de tenis de Madrid. Vamos a preguntar por las estrellas españolas, por Nadal, Alcaraz y Badosa, Nacho Camuñas.
Sí, Corro, mucha expectación en la caja mágica, sobre todo en el momento en el que hemos visto entrenar a Carlos Alcaraz. El tenista murciano se ha ejercitado con normalidad, con buenas sensaciones y con mayor intensidad que ayer. Rafa Nadal, por su parte, entrenará a las 5 de esta tarde con el checo Lehecka, y Paula Badosa también lo ha hecho esta mañana para posteriormente dar una breve rueda de prensa en la que nos ha confirmado que se encuentra bien, con buenas sensaciones y con ganas de jugar en este Mutua Madrid Open.
Y hoy primer partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga, Real Madrid-Baskonia, es a las 9 de la noche, recuerden, al mejor de 5 partidos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues si queréis subir hasta que venga la ambulancia o vosotros veréis. Hombre, Freddy, buenos días. ¿Has visto que ha acompañado?
Pues sí, hemos subido el micro de COPE hoy a la ambulancia, ya que nos ha invitado, ¿eh? Que todos los lunes, miércoles y viernes lleva a Angelines hasta su tratamiento de diálisis. Ella tiene 83 años y el hospital más cercano está a casi una hora y media de viaje, al que luego hay que sumar el tiempo de vuelta hasta su casa. Y su caso concreto pone rostro a uno de los grandes problemas de nuestra sanidad: los tiempos de espera.
En Burgos, con una paciente que está a la espera de una operación, está Alberto Herrera. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? La media de espera para una cita con un especialista es de 101 días en España. Y esto es un dato récord. Hay 850.000 personas pendientes de una operación.
Tendría la cita y de la cita pues luego las pruebas, y después de las pruebas pues ya llegaría la operación. De hecho, pasaría mucho tiempo.
En diciembre, Maricruz fue derivada a traumatología y le han dado cita para noviembre de este año, casi un año después. Tiene problemas en un hombro y su movilidad es reducida. Por eso, al final, ha optado por la vía rápida y se ha hecho un seguro privado como el que tienen aproximadamente 12 millones de españoles. Te estoy hablando ahora mismo en directo desde el Hospital Materno Infantil del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, dentro de la programación especial de COPE sobre nuestro sistema sanitario y sobre sus muchos retos pendientes. José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Podríamos hablar, concejero, de 4 grandes retos en nuestro sistema, comenzando por la telemedicina.
Claro, Pilar, ese sistema a distancia que nos permite controlar a los pacientes que están en casa, conocer cómo están, sus constantes vitales, si tienen algún problema en definitiva. Acudir también hasta sus domicilios si fuera necesario y evitar así que acudan con frecuencia a los hospitales. De esta forma, como asegura José Luis Vaquero del Foro Español de Pacientes, se podrían reducir las listas de espera y mejorar también la atención en los hospitales y en los centros de salud.
Ahora mismo, ¿dónde está el paciente más numeroso, que es el crónico, el paciente crónico? Pues está en su casa. Entonces, el hospital, muchas veces se dice el hospital del mañana, yo diría que el hospital de hoy, ya está en el salón de tu casa, ¿vale? Yo como paciente crónico, pues no tengo por qué estar yendo al hospital cada dos por tres.
Reducir las listas de espera es uno de los grandes desafíos y otro importante también, motivar a los profesionales sanitarios, y para eso es indispensable mejorar sus condiciones laborales.
Digamos que esta es la parte con C de avances que tienen que ver con la tecnología, y luego está lo puramente científico. Y aquí el gran reto, sobre todo, está en la genética, que se encamina sobre todo a la anticipación.
No hay dudas ya a estas alturas, Pilar, que nuestros médicos van a contar con tanta información genética y tan precisa que podrán saber, por ejemplo, si en el futuro vamos a tener más probabilidades de sufrir un cáncer, un problema de corazón, una enfermedad a la que se podrán adelantar y así tomar las medidas necesarias para evitarlo, o si no se puede, minimizar las consecuencias, minimizar el impacto. Este es uno de los retos importantes, pero también otro, por ejemplo, es mantener el récord del mundo en trasplantes, más de 5.800 el año pasado. Nacho López está a la espera de un corazón, una espera que requiera paciencia, pero es consciente de que está en el mejor sistema del mundo.
En España es el sitio con más probabilidad de recibir un trasplante de todo el mundo, o sea, somos los que estamos en lista de espera en España y con problemas los españoles tenemos el mejor sistema que hay.
Retos dinámicos que cambian con el paso de los años. El objetivo siempre, mantener uno de los mejores sanitarios de todo el mundo.
Bueno, pues son los retos en nuestro sistema sanitario, recogidos, por cierto, dentro de un completísimo informe COPE que puedes consultar ya en nuestra web, en cope.es, con todos los datos y el análisis de la sanidad en España. José Luis Concejero, gracias.
Un abrazo, Pilar.
Como estás escuchando, no todos son problemas ni datos negativos, ni mucho menos, en nuestra sanidad. Hoy, por ejemplo, en La Linterna vamos a tener ocasión de descubrir algunos de los avances más prometedores ahora mismo en investigación sanitaria. Es más, estamos a la vanguardia en ensayos clínicos, con más de 900 en el último año. Y luego, además, tenemos centros de reconocimiento mundial, como en el que se encuentra ahora mismo Pilar Cisneros. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí,
porque, el Hospital de Parapléjicos de Toledo, que es todo un referente.
Exactamente, Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que además está de aniversario porque justo este año cumple 50 años. Y bueno, es impresionante entrar allí, ver cómo trabajan. He conocido a médicos también, a algunos de los internos. Entre ellos he conocido a Silvia, una mujer española de 50 años que llevaba 20 años viviendo en Nueva York, trabajando allí. Pero fíjate, hace casi un año tuvo un gravísimo accidente de tráfico. Un conductor sin licencia golpeó su coche y Silvia se ha quedado en una silla de ruedas con una lesión además muy alta.
Ya desde el primer día, un doctor de renombre, cuando supo que era ciudadana española, lo primero que me dijo fue: en cuanto podáis, iros a Toledo.
Fíjate, se lo recomendó un médico estadounidense, además de mucho renombre, que fuera y se viniera para acá, al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Para poder volar a España e ingresar en este hospital, bueno, tuvo que esperar 4 meses. Llegó sin mover ni tan siquiera los brazos, pero gracias a la fisioterapia y a la terapia ocupacional, hoy tiene equilibrio en la silla y mueve ya por fin su brazo derecho y está mejorando muchísimo. Y su testimonio, de verdad, que es impresionante. Con ella y otros hablamos aquí en este hospital y en, bueno, otros centros sanitarios de Toledo. Pilar.
Historias y situaciones que vamos a poder conocer en la tarde de COPE desde las 4, las 3 en Canarias con Pilar Cisneros. Gracias, Pilar.
Gracias a ti.
Y con Fernando de Aro. Y ahora en mediodía vamos a un debate que tampoco falta en el sistema sanitario, el de los servicios gratuitos como la sanidad pública, frente a la sostenibilidad del sistema. Y esto que tanto se discute en la sanidad es perfectamente aplicable también a la educación. Porque aunque la educación sea gratis para los alumnos y sus padres en las etapas obligatorias de la enseñanza, quedan muchos otros años en los que sí se quiere estudiar una carrera sin pagar un euro, solamente es posible si eres beneficiario de una beca. Y esa ayuda se ofrece por bajos recursos económicos y no siempre por un reconocimiento al esfuerzo académico. Bueno, pues todo esto va a cambiar en Galicia a partir del próximo curso.
De hacer en Galicia las matrículas universitarias totalmente gratuitas.
Lo anunciaba en las últimas horas el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Rueda. Matrículas gratis para los universitarios que estudien en cualquiera de las tres universidades gallegas. En todos los casos, pues depende de lo que se apruebe, que aquí es donde está el meollo del asunto. Alberto Varela, COPE Galicia. Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son los requisitos para poder estudiar una carrera como medicina o enfermería, de las que tanto estamos hablando hoy, pero hacerlo completamente gratis?
Sí, pues para medicina o enfermería, para la rama sanitaria, haber aprobado el 80% de los créditos el curso anterior. En función del tipo de grado varía ese porcentaje, pues 90% en humanidades o en ciencias sociales y jurídicas y 65% en las ingenierías y arquitecturas. Es decir, en función del grado se habla de una exigencia distinta. Para primer curso, para los que se inician en la universidad, se les exige haber aprobado la EBAU en Galicia. No tendrán matrícula gratis, por lo tanto, quienes vengan a Galicia desde otras autonomías. Ese sistema de gratuidad empieza el año que viene, el curso que viene, en septiembre, con los de primer curso, y en cursos sucesivos se va a ir extendiendo a todos los cursos siempre que se cumplan esos porcentajes de asignaturas aprobadas el año anterior.
Hay comunidades que en los últimos años han dado pasos en esta dirección. En Andalucía, por ejemplo, el año pasado se aprobaba la bonificación al 99% de los créditos que se aprobasen. Algo parecido se hace también en Extremadura, donde la educación 100% gratis es posible para 4 de cada 10 universitarios. Pero Galicia da un paso más haciéndolo desde el primer curso. ¿Qué dice la comunidad universitaria, Alberto?
Pues en general los estudiantes creen que es positivo. Por un lado, facilita las cosas a las familias y por otro, dicen, se da una recompensa a los buenos estudiantes.
Ah, pues muy bien, la verdad. O sea, porque la universidad es bastante cara y sinceramente hay mucha gente que no se lo puede permitir y a mí me parece una buena medida.
Como medida para fomentar en los estudios y tal, no lo veo mal.
Estudiantes de la Universidad de Santiago, matrículas gratis bien recibidas. Eso sí, algunos reclaman también más cobertura de las becas.
Igual se debería hacer un mejor sistema de becas y promocionar, o sea, y premiar los méritos académicos más que regalar matrículas a toda la gente.
Galicia lleva 13 años, por cierto, con las tasas universitarias congeladas.
Pues a partir de septiembre, estudiar una carrera en Galicia puede ser a coste cero para los estudiantes y las familias. La medida, se calcula, beneficiaría al menos a unos 50.000 estudiantes de grado y más de 1.500 de enseñanzas artísticas superiores. Alberto Varela, COPE Santiago. Gracias, Alberto.
Un saludo, buenas tardes.
Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Tu cuerpo sabe bien lo que se hace. Ahora quiere fuerza para aguantar la tarde y luego calma para acabar el día. Solán de Cabras brota con presencia natural de magnesio y muchos más minerales esenciales para darte su composición mineral. La naturaleza sabe de equilibrio. Tú tienes sed de agua y tu cuerpo de minerales.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros de cupón regalo en El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 30% de descuento en determinadas fechas y hoteles Disney. Y ahora con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Este jueves, Herrera en COPE viaja a través del tiempo al parque más premiado del mundo, Puy du Fou, España. Más de 6 grandiosos espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos, en un parque único para toda la familia. Este jueves en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España. No te pierdas la experiencia de la que todo el mundo habla.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La radiografía de la sanidad que estamos haciendo hoy aquí en COPE nos lleva en este momento al primer nivel asistencial, al de la atención primaria, donde muchos centros de salud sufren la falta de profesionales. Al menos en la última asignación de puestos para los MIR, la Comunidad de Madrid ha conseguido cubrir las 108 plazas que había. Es en los centros de salud donde médicos de cabecera y pediatras nos dan las primeras pautas sobre cualquier patología. Es el que tenemos más cerca y el que conoce toda nuestra historia clínica. En esas consultas recibimos los primeros consejos sobre cómo reconducir, por ejemplo, malos hábitos alimenticios, teniendo en cuenta que una buena alimentación es fundamental para evitar problemas de salud a posteriori. Los primeros, los niños. Cristina Rivas es enfermera de pediatría en el Centro de Salud de la Ciudad de los Periodistas.
Es que vemos que tenemos una tasa elevadísima de niños que aún se van sin desayunar todos los días a los colegios. El desayuno es una de las comidas más importantes del día. Meter un componente lácteo, sino hay niños que les cuesta tomar la leche o les agrada o les sienta peor, se puede meter yogur o queso. Es importante meter un cereal, pan tostado, cereales integrales, avena y una fruta.
No siempre somos capaces de alimentarnos como nos dicen los especialistas. A veces la falta de tiempo, la pereza o simplemente porque no sabemos, dejamos las buenas recetas a un lado y comemos lo primero que pillamos. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues hay que ponerle empeño, pero siempre es más fácil si nos dan unas pautas y sobre todo, Ana, si nos ayudan a entender lo importante que es que cuidemos la alimentación.
Pues es tan importante, mamen, que aunque muchas veces no lo tengamos presente, hay que saber que los alimentos modulan nuestro estado físico, pero también nuestro estado mental y el emocional. Tú lo decías, vamos por la vida demasiado rápido y sobre todo no le dedicamos a la alimentación el tiempo y la importancia que debemos. El acto de comer no debe quedarse en ingerir alimentos para saciar el hambre, sino que se debe planificar y saber combinar. Parece menos complicado de lo que pensamos, como nos cuenta el doctor José Antonio Valero.
La mitad deberían de ser vegetales, de esos vegetales dos tercios tendrían que ser verduras, un tercio tendrían que ser frutas y el resto de las proteínas pues a través de las legumbres, carne o pescado y pues un porcentaje de carbohidratos.
Pero además de tiempo para comer bien y planificar, es también fundamental conocer la naturaleza de los alimentos. No somos conscientes de la influencia que tiene a través de la microbiota intestinal el sistema nervioso.
La microbiota, que son una serie de bacterias que nos ayudan a vivir, secretan una serie de sustancias que tienen influencia en el sistema nervioso central, tienen influencia en el estado de ánimo, tiene influencia en cómo dormimos.
Y es que comer bien y de forma saludable es un camino duro, pero hay que entender que el adquirir hábitos saludables es siempre garantía de una vida mejor. Viviremos mejor si comemos mejor.
Gracias, Ana, y no hace falta que te diga que parece que hemos vuelto al invierno, pero seguimos en primavera, a pesar de que las mínimas estén marcando por la noche temperaturas cercanas a los 0 grados en puntos como Collado o Villalba, sobre los 5 o 6 aquí en la capital. Tenemos por delante una tarde de nubes altas y sol y máximas que no van a llegar a los 20 grados, 14 marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. 2 y 23 minutos de la tarde vamos a conocer cómo están las carreteras de la región. Y nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones. Si circulan por la M40 a la altura de Coslada, sentido A3, y también en la zona de Pozuelo, en dirección a la carretera de La Coruña. Al margen de esto, circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha atención al volante.
Gracias, Lucía. Y enseguida contamos quiénes han sido nombrados nuevos obispos auxiliares de la Archidiócesis de Madrid.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Superofertón 20 gambas de Huelva, 17€ en Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10 y Bronce 4.
Frescu Asturianu. Reserva en lamadrena.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los sacerdotes Vicente Martín y José Antonio Álvarez han sido nombrados obispos auxiliares de Madrid. Su nombramiento por parte del Papa Francisco se han hecho públicos este mediodía con Faustino Catalina. Vamos a repasar su trayectoria en el Ministerio de la Iglesia. Faustino, buenas tardes.
Buenas tardes. Son los dos primeros obispos auxiliares que se nombran desde que el cardenal José Cobo está al frente de la archidiócesis madrileña. Vicente Martín, 54 años, es de Badajoz. Ha trabajado como párroco en distintos barrios deprimidos de la capital extremeña, como el Gurugú o los Colinos. En 2018 le nombraron delegado episcopal de Cáritas Española y desde 2020 ha sido el director de Acción Caritativa y Social en la Conferencia Episcopal.
La Iglesia me pidió un servicio de dedicación a Cáritas Española y he sido muy feliz, no porque sea todo positivo, sino porque servir a los más pobres siempre es un privilegio. Ellos son los primeros destinatarios del Evangelio. Y ahora vengo pues para sumar con lo bueno que ya se está haciendo y ser uno más desde el servicio.
José Antonio Álvarez nació hace 48 años en Madrid, por lo tanto desde hoy es el obispo más joven de España. Fue capellán universitario, director espiritual de Cursillos de Cristiandad, también secretario del obispo auxiliar de Madrid, César Franco. Su trabajo pastoral ha estado ligado toda su vida a la formación sacerdotal, como director espiritual, también como formador del seminario menor y también del mayor de Madrid, del que era rector desde el año 2018 hasta la actualidad.
Como podréis comprender, pues uno está un poco sorprendido, aturdido y sobre todo uno se siente indigno de esta misión. Ahora, pues llevamos la L a la espalda y nos toca pues aprender a ser obispos.
Vicente Martín y José Antonio Álvarez forman ya con Jesús Vidal y Juan Antonio Martínez Camino el equipo de 4 obispos auxiliares del cardenal José Cobo en el Arzobispado de Madrid.
Gracias, Faustino, y tal vez te hayas encontrado con algún problema para pagar el parquímetro esta mañana en las zonas de estacionamiento regulado. Fuentes del área de urbanismo nos han confirmado que ha habido una caída en el sistema de pago a través de las aplicaciones de los móviles, pero que se ha resuelto antes de que empezara el servicio a las 9 de la mañana. Sí ha podido pagarse sin problemas en los parquímetros.
COPE Madrid.
Estar informado.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus llega al Teatro Apolo. Una magistral fusión de la música de Karl Orff con el impactante universo de la Fura que ya ha conquistado a más de 400.000 espectadores en todo el mundo. El regalo perfecto para el Día de la Madre. Estreno 8 de mayo, 4 únicas semanas.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
¡Ole que ole! Ya está aquí la 29ª campaña de productos andaluces en Alcampo.
Del 18 de abril al 5 de mayo, más de 200 productos para disfrutar en Madrid de los mejores sabores de Andalucía.
Productos avalados por La Andaluz, clúster agroalimentario de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
Usaba un arma y un cuchillo para intimidar a la gente y así perpetraba el robo con gafas de sol y mascarilla para no ser reconocido. De esta forma ha actuado al menos en dos ocasiones un hombre que ha robado en la misma farmacia de Torrejón de Ardoz. Se llevó dinero en efectivo y varios medicamentos. El primero de los robos lo cometió el pasado 18 de agosto, el segundo a finales de febrero. Ante el juez ha sido acusado de dos delitos de robo con violencia e intimidación. Y las becas de bachillerato para el próximo curso, para los que quieran estudiar en centros privados de la región, se pueden solicitar. A partir de mañana podrán optar a ellas familias con una renta per cápita de hasta 35.913 euros. Hoy se ha publicado la orden en el Boletín Oficial de la Comunidad y a partir de mañana los interesados tienen 15 días hábiles para completar su solicitud. Sigues escuchando Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguimos desde este Hospital Materno Infantil del Gregorio Marañón de Madrid, donde hoy estamos haciendo este programa dentro de una programación especial que en COPE dedicamos a la sanidad en España. Son tantas y tantas aristas las que tiene uno de los pilares fundamentales en nuestro país, como es el sistema sanitario, que cuesta mucho resumírtelas aquí, aunque voy a darte algunas claves. Un dato. Estamos muy por debajo de países de nuestro entorno en camas hospitalarias, prácticamente la mitad que en Bélgica o en Alemania, por ejemplo. Y quédate también con esta cifra. Invertimos un 8% del PIB en gasto sanitario, muy por debajo de nuestros vecinos franceses, alemanes o austriacos. No podemos olvidar de las reivindicaciones de los profesionales sobre los bajos salarios. ¿Y qué hay de los pacientes? Pues hay algunos que por no esperar un año a una consulta de un especialista tienen que pagarse un seguro médico privado, quien se lo puede permitir, por supuesto. U otros, como hemos escuchado esta mañana con Alberto Herrera, recorren más de 80 kilómetros tres veces a la semana para recibir diálisis. Luego tenemos la arista de que no toda España es igual, de que tenemos 17 sistemas sanitarios distintos, con problemas diferentes, pero con un denominador común, que falta en médicos. Y ya no te cuento en zonas rurales, donde profesionales como José Antonio Pascual pasa a veces más tiempo en el coche que en el consultorio para poder atender a los pacientes de dos pequeñas localidades de la provincia de Murcia.
En mi consulta, desde el niño sano, desde el recién nacido hasta los cuidados paliativos del paciente terminal, son responsabilidad nuestra. Y eso, bueno, pues te obliga a estar actualizado en todo, o al menos en lo más prevalente, lo más frecuente, y conocer los signos de alarma de aquello que desconoces. Entonces, sí, podemos decir que somos totipotenciales o estamos multiterrenos, sí.
Esta cercanía con las personas que se practica en la medicina rural hace que cobre más sentido, si cabe, lo de médico de familia como profesional que conoce a cada paciente, a su familia y a las circunstancias que le rodean. ¿Y qué sería de la sanidad en España sin investigación, sin tecnología, sin ensayos y sin grandes centros a la vanguardia en cada una de sus especialidades? Servicios que, como esta mañana estamos viendo en este Hospital Materno Infantil del Gregorio Marañón, servicios que salvan vidas, como la de Alex. Este pequeñín nació a las 25 semanas de gestación y pesó muy poquito, pesó 900 gramos. Y gracias a los cuidados que ha recibido aquí de profesionales como Ana Rodríguez, que es una de sus neonatólogas, muy pronto podrá marcharse a casa junto a sus padres Nerea y Álvaro.
No podemos estar más contentos porque la verdad que ha ido todo fenomenal y ya nos da muchas alegrías. Ya se le ve así más gordito y bueno, se le ve muy bien.
Y estamos muy orgullosos de tener niños pues como Alex, que gracias no solo a nuestros cuidados, sino también a familias tan ejemplares como son Nerea y Álvaro, pues pueden salir adelante y sobre todo para nosotros muy importante salir adelante con una calidad de vida buena y sin grandes secuelas.
Alex, que pesó 900 gramos al nacer, que pasado mañana, este jueves, cumple 2 meses y que pesa ya 1,950 kilos. Tenemos la suerte de vivir en uno de los países con mejor sistema sanitario y mayores coberturas. Ahora bien, faltan medios, falta también personal para afrontar los retos que tiene nuestra sanidad por delante. Entre ellos, una sociedad cada vez más envejecida y cada vez más dependiente precisamente de los servicios sanitarios. 2:34, acabamos de conocer la respuesta de la Conferencia Episcopal al plan que ha esbozado hoy el Gobierno para que las víctimas de abusos en la Iglesia sean indemnizadas, algo que, por cierto, ya estaba anunciado y previsto por la propia Iglesia en España. Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Sí, de hecho, esa acción, ese trabajo que desde hace un tiempo viene desarrollando la Iglesia, coincide en parte con ese plan que ha presentado el ministro Félix Bolaños hoy tras el Consejo de Ministros, porque hablamos, Pilar, de acogida, de atención, de reparación, de prevención, de formación, de sensibilización, tal y como nos cuenta el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán.
Son valiosas aquellas medidas que se refieren a todas las víctimas, y en ese aspecto trabaja y trabajará también la Iglesia con la experiencia que ella misma puede aportar para acoger a todos los que han sufrido y sufren esta lacra.
Y todos esos puntos, Pilar, están también dentro del plan integral de reparación de víctimas que la Iglesia ya ha puesto en marcha desde hace varios meses.
Y además la Iglesia lamenta que este plan del Gobierno sea discriminatorio contra la mayoría de víctimas de abusos sexuales, Álvaro.
Principalmente, y esto es importante, Pilar, porque la Conferencia Episcopal considera que no se pueden plantear unas medidas de reparación que, y siguiendo el propio informe del Defensor del Pueblo, que es en el que se basa el Gobierno, deja fuera a 9 de cada 10 víctimas. La Iglesia, nos cuenta el secretario general de la Conferencia Episcopal, García Magán, no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de abusos sexuales.
Al centrarse solo en la Iglesia Católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones.
Y no solo eso, sino que este texto que ha presentado Félix Bolaños hoy tras el Consejo de Ministros, que todavía no está ni siquiera concretado ni está definido, es un juicio en definitiva condenatorio a toda la Iglesia porque solo pone el foco en ella y realizado sin ningún tipo de garantía jurídica. Porque ese foco, Pilar, contrasta con dos datos que son importantes. Todos los informes señalan que la Iglesia ha tenido en torno a 1.500 víctimas en los últimos 80 años. Son víctimas a las que la Iglesia reconoce y acompaña en ese proceso de reparación integral. Sin embargo, el Gobierno olvida que su Ministerio del Interior señala que hay más de 8.000, concretamente 8.337 víctimas menores de edad de abusos sexuales solo en el 2022. En cualquier caso, la Iglesia mantiene ese compromiso de continuar con esa acogida, con ese acompañamiento y con esa reparación integral de todas las víctimas de abusos sexuales para acompañarlas y, como decíamos, para repararlas.
Gracias, Álvaro. Y a partir de las 3:05, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. El futuro de Xavi es el asunto central en el Barcelona. Después de quedarse sin opciones de títulos, la pregunta es si va a seguir o no. La información que tiene Deportes COPE es que se va a producir una reunión entre Xavi, Laporta y otras personas para determinar si se dan las condiciones para que continúe. De momento, Xavi conversa con Deco sin fecha concreta para esa reunión. Ayer se emitieron los audios del VAR y el árbitro del Clásico, una petición que había hecho Laporta con amenaza de pedir la repetición del partido si aparecía alguna imagen contraria a la decisión tomada en el gol fantasma. Ayer no se vio ninguna. Se cerró además la jornada con el Sevilla 2, Mallorca 1. Es un paso adelante en la permanencia del Sevilla. El Mallorca se queda a 6 puntos del descenso con un Cádiz-Mallorca este fin de semana. Primeros partidos en el Mutua Madrid. Nadal está previsto que debute el jueves y Paula Badosa ha confirmado que pese a sus problemas físicos va a competir. Y en la Euroliga, primer partido de la serie de cuartos de final, Real Madrid-Baskonia, es a las 9 y es al mejor de 5 partidos.
Gracias, Corrochano. Seguimos en directo desde el Hospital Materno Infantil del Gregorio Marañón de Madrid, abordando la situación de la sanidad en España. Y por eso esta mañana hemos tenido ocasión de pasarnos un buen rato en las urgencias de este gran hospital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo es un día de guardia aquí en un gran hospital como el Gregorio Marañón?
Acabamos exhaustos, ¿no? Es intenso, no hay momento para respirar. Efectivamente, tenemos que hacer nuestras pausas por motivos obvios. A todos los niveles, físico, mental, emocional, duro. De lunes a viernes, ni agua, ni pipí, ni nada. Es que ni en verano. Es imposible.
Coincidían tanto Iria Miguens, que es médico del servicio de urgencias de este hospital Gregorio Marañón, como Andrea Sánchez Meroño, que es enfermera en este mismo servicio de urgencias, en lo agotador que puede llegar a ser una guardia en urgencias. Y eso que por turno, durante el día, entre médicos y enfermeros, puede haber hasta 60 personas en el equipo. Hoy, por ejemplo, la mañana en urgencias ha sido más o menos tranquila, pero de media, cada día, de media, pasan por el triaje, por la valoración sanitaria, unos 600 pacientes. Y en los días malos, nos dicen que esa cifra puede llegar hasta los 700 e incluso hasta los 900.
Ha habido un incremento también, ¿no?, de demanda asistencial en los servicios de urgencias en los últimos años. Estima que entre un 40 y 44% en todo el país. Yo creo que de ahí también, ¿no?, esa necesidad de reformular, de ir adaptándonos.
Quédate con esa palabra que médicos y enfermeros nos repetían esta mañana al pasar por urgencias. Es necesario adaptarnos, hacer cambios, sobre todo porque la asistencia a urgencias cada vez es mayor y eso fundamentalmente es culpa del colapso en la atención primaria. Por eso las urgencias, nos cuenta la doctora Miguens, se han convertido en una especie de consulta para todo, que está abierta a las 24 horas.
De todo, es que vemos de todo, problemas sociales, violencia, lo que vemos más frecuentemente pues son los infartos, los ictus, ¿no?, cirugía, trauma, hasta, bueno, patología que sí no tiene una prioridad tan alta a la hora de asistir, pero que sí efectivamente constituye también una urgencia, como puede ser pues desde cuadros infecciosos, cuadros respiratorios, de todo.
Bueno, si a cualquiera de nosotros nos aumentasen la carga de trabajo con las mismas condiciones, estaríamos hablando, como hablan ellos, los sanitarios de urgencias, de saturación. La diferencia, como nos cuenta Andrea, esta enfermera, es que ellos tratan con pacientes.
Es complicado porque a veces la paciencia, es verdad que tiene un límite, muchas veces preguntan cosas que no podemos responder, que no está a nuestro alcance, y empiezas el turno con muy buen carácter, pero es verdad que lo terminas, que te sale humo por las orejas, ya no quieres que nadie te conteste, no quieres hablar con nadie, y al final lo sufren los pacientes, cosa que no tienen la culpa, pero yo creo que es un poco también por la sobrecarga de trabajo que hay, la cantidad de pacientes que entran, y no quieres saber nada de nadie.
Y a eso, pues súmale también los larguísimos turnos, no tanto en enfermería, donde lo habitual es hacer turnos de 7 horas, o de 14, como mucho, cuando doblan esos turnos. Pero el sistema de los médicos es diferente, porque ya sabes que para ellos es más que habitual llegar a las 24 horas de guardia en las urgencias. Y aquí es donde llegamos al debate del momento. La doctora Iria Miguens, por ejemplo, es partidaria de esa propuesta que ya ha conseguido más de 90.000 firmas y que el gobierno está estudiando para acabar con esas guardias maratonianas en las urgencias.
Creo que sí que es una fórmula posible, ¿no? Yo creo que de alguna forma se ha cambiado la demanda asistencial, se ha conceptualizado la guardia de urgencias efectivamente como la atención continuada, ¿no? De alguna forma que es, pues yo creo que es algo a contemplar, efectivamente dimensionando con los recursos necesarios, si son viables, adelante, ¿no? Yo creo que todo lo que favorezca la seguridad del paciente pues será algo a agradecer.
Hay que cuidar al que cuida. Me gustaba esta frase que me decía la doctora Miguens, porque eso al final va en beneficio del paciente. Y sinceramente, después de hablar con ella, que lleva 9 años en las urgencias, y con Andrea, enfermera, que lleva 4 en este servicio, salimos con la sensación de que estamos sin duda en buenísimas manos.
A mí me encanta la sanidad pública que hay en España. Es verdad que está un poco, se está deteriorando, por así decirlo, porque la gente no se da cuenta de lo importante que es tener una sanidad que es gratuita, que te puede ofrecer cualquier tipo de opción, y lo valoraría como un 8.
Yo le puntúo con un 10, porque realmente trabajo rodeada de verdaderos profesionales, vocacionales, excepcionales, en una institución, ¿no?, con un prestigio reconocido y por reconocer, porque creo que viene mucha más gente detrás dispuesta, ¿no?, a seguir implicándose de la forma en la que lo hacemos con los pacientes, que para nosotros es el eje, ¿no?, del día a día, ¿no?, de nuestro trabajo. Entonces no puedo más que decirle un 10.
En cope.es tienes mucho más sobre este especial que estamos realizando hoy sobre la situación de la sanidad española. Un sistema con carencias, sí, como las listas de espera, que son largas en muchos casos, pero con mucho de lo que estar orgullosos, como acabas de escuchar. Vamos con más cosas porque tiene miga, tiene mucha miga. El caso del líder de la llamada Mocromafia, que se ha fugado 3 meses después de haber sido detenido en Marbella. Un caso importante, lo primero porque hablamos del jefe de una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Y además, Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La justicia de los Países Bajos había pedido su entrega a España, aunque aún no se había ejecutado.
Te cuento. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, recibió una orden europea de detención y entrega desde Holanda para este individuo por tráfico de drogas. En paralelo, tenía y tiene una causa abierta en un juzgado de Marbella por blanqueo de capitales, tráfico de drogas y organización criminal, y le quieren juzgar por estos delitos. El juez Moreno no lo entrega a la espera de este procedimiento, explican COPE fuentes jurídicas, y por la OED queda en libertad. Pero el juez recibe desde Holanda una ampliación de esa orden europea de detención y le llama a declarar. Pero el líder de Mocromafia no es localizado. Para la entrega a Holanda, el informe de la Fiscalía es favorable. El juez Ismael Moreno dicta entonces una orden nacional e internacional de detención.
Y aquí llega la segunda parte, y es que la Audiencia de Málaga, dentro de ese segundo proceso, le había dejado en libertad provisional en contra incluso del criterio de la Fiscalía Antidroga.
Buya Crisán entró en la cárcel por orden de un juzgado de Marbella por blanqueo de capitales, entre otros delitos, presuntamente por blanquear 6 millones de euros procedentes del narcotráfico. Había riesgo de fuga, pero él recurrió la decisión ante la Audiencia de Málaga. La Fiscalía Antidroga se mostró en contra de la puesta en libertad. Se trata de un delito grave, blanqueo con hasta 6 años de cárcel. Hay riesgo de fuga y tiene alta capacidad económica, carece de suficiente arraigo. Y la Fiscalía hace referencia a la orden de detención pedida por Holanda que se tramita en la Audiencia Nacional. La Audiencia de Málaga reconoce que hay riesgo de fuga, pero a pesar de ello, los jueces consideran que los fines perseguidos cuando se adoptó la medida de prisión, el riesgo de fuga, puede conseguirse con otras medidas. 50.000 euros de fianza y comparecencias quincenales. Esta decisión es del 22 de febrero. Firmó convenientemente hasta el 1 de abril. El día 15 ya no lo hizo.
Gracias, Patricia. Sigues el mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol del anterior!
Línea de fondo, ¡ata! ¡Buceta! ¡Gol del Atlético!
El centro atrás.
¡Gol de San Félix!
¡Gol con San Félix! ¡Gol!
¡San Félix!
¡Gol del área! ¡La usa para Máximo! ¡Que toca para Aguilar! ¡Solo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones. Y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y es que estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Polonia desde 1.095 euros. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en El Corte Inglés. Y hay un jamón de cebo ibérico de 7 kilos, 50% raza ibérica, por solo 99 euros. Y además de muchas más ofertas, ahora te llevas el 10% de regalo en todas tus compras.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares. En tienda, web y app.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En la mesilla, en el bolso o la mochila o directamente en el bolsillo de la chaqueta. ¿Dónde tienes el libro que te estás leyendo ahora mismo? Realmente da igual dónde se lleve o se ponga, el caso es leer y los madrileños lo hacemos por encima de la media del resto de España. Casi un 75% lo hace en su tiempo libre, por ocio, y el resto por motivos de trabajo o de estudio. Un libro siempre es una buena opción para evadirse de problemas y rutinas y una vía de escape para muchos pacientes que tienen que pasarse horas y horas en una consulta de hospital, en consulta o ingresados. En este Día del Libro hemos aprovechado para darnos una vuelta por una biblioteca muy especial, al menos lo es para quienes la visitan. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Mamen, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal te ha ido por la biblioteca del Hospital Clínico San Carlos? ¿Has encontrado algún libro especial?
Bueno, pues no he tenido mucho tiempo para buscar, pero ya te digo que habría encontrado muchas cosas porque hay más de 8.000 volúmenes donde podemos encontrar muchos títulos y de todo tipo, desde históricos, científicos y sobre todo novelas. No hay una sala de lectura, pero sí una mesa infantil donde los niños que están esperando en la consulta que está justamente enfrente pueden pasar la espera hojeando libros infantiles. Juana Pinar es una de las encargadas que va con su carrito lleno de libros por las habitaciones, un servicio que dice los pacientes acogen con alegría.
Sí, la verdad que la gente lo acoge bien y es un servicio muy agradecido porque el que es lector pues le gusta tener un libro a mano y mucha gente pues viene con su ebook y dice pues casi prefiero el papel porque me induce más a lo que es la lectura y a evadirme un poquito de la situación que estamos viviendo en estos momentos.
Dan servicio a los pacientes, a los familiares y al personal del hospital. Son muchas horas las que se pasan en el centro y que agradecen los lectores. Un servicio que la gente desconoce y que sorprende.
Necesitamos más visibilidad porque sí que es cierto que cuando vamos impresiona, bien ahí se quedan, incluso nos ofrece, ¿puedo hacer una fotografía para que lo vean a lo mejor mis familiares o en el hospital de tal, que es una idea súper bonita para ver? O sea que sí que impresiona bastante y bueno, intentamos darle toda la visibilidad posible.
Un trabajo que Juana disfruta porque una biblioteca es mucho más cuando se encuentra en un hospital. Es, como dice Juana, el paraíso del hospital.
Bueno, pues en este Día del Libro en el que nosotros nos sentimos muy cerca al gran Miguel de Cervantes, es parada obligada la Universidad de Alcalá de Henares. Allá ha recogido el máximo reconocimiento de las letras españolas Luis Mateo Díez, leonés de nacimiento, pero Belén, madrileño hasta la médula.
De hecho, el Ayuntamiento de Madrid le ha propuesto como hijo adoptivo un reconocimiento que se aprobará en el próximo pleno. En su discurso, Luis Mateo Díez ha hecho una clara referencia a su infancia, una infancia en la posguerra, donde comenzó su gusto por la escritura. Ya de niño, ha recordado, tenía la necesidad de escribir lo que vivía.
Mi necesidad de escribir para contar lo más ajeno a lo que a mí me sucedía, si es que en la niñez hay sucesos reseñables, me producía un efecto beneficioso, como si hacerlo con las mínimas habilidades que pudiera disponer supusiese una curiosa satisfacción.
Palabras del recién galardonado con el premio Cervantes ante la presencia de los reyes, del presidente del gobierno y de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por cierto, que todas las miradas se dirigían, además de hacia el premiado, hacia el corrillo en el que hemos visto a Pedro Sánchez, a Isabel Díaz Ayuso, charlando. Ambos junto al ministro de Cultura, el delegado del gobierno y la alcaldesa de Alcalá de Henares.
Gracias, Belén. Enseguida vamos a volver al Gregorio Marañón, donde hemos conocido a Alex. Es uno de los 1.000 bebés neonatos de alto riesgo que nacen cada año en España.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate, 91-564-6686 o en oliverialcázar.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
La historia de Alex la hemos conocido con Pilar García Muñiz, que hoy está haciendo el mediodía desde el hospital Gregorio Marañón. Alex es un pequeño de 2 meses que pesa ya casi 2 kilos. Nació con apenas 900 gramos y está saliendo adelante gracias al equipo médico de este hospital madrileño, donde hemos puesto el foco en este día en el que aquí en COPE estamos haciendo la radiografía de cómo está la sanidad. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
Bueno, pues Alex está cuidado por un gran equipo médico y ahí a su lado, sin perderle de vista, sus padres Álvaro y Nerea.
Las han pasado de todos los colores desde que Alex vino al mundo en febrero, con demasiada prisa en la semana 25 de gestación y con menos de 1 kilo de peso. 2 meses después, la que parecía tan frágil vida de su hijo ya no pende de un hilo. Se afianza y crece día a día.
Ahora mismo muy bien. No podemos estar más contentos porque la verdad que ha ido todo fenomenal y pues ya nos da muchas alegrías. Ya se le ve así más gordito y bueno, se le ve muy bien.
Nerea respira más tranquila ahora. Su hijo Alex sigue en el nido y pasa mucho tiempo con sus padres, pero tuvo que estar en la incubadora para angustia de Álvaro y Nerea, como nos cuenta el padre.
Todo lleno de tubos más grandes que él. Y bueno, que al final pues le tapaba la cara entera. Pues nos tiramos a lo mejor, no sé, 2 semanas sin poder verle bien la cara.
El contacto piel con piel es esencial. Nerea y Álvaro son los mejores canguros para su hijo.
Todos los días venimos, intentamos cogerle lo máximo posible, hacemos canguro con él, que es meterle dentro de nuestro, bueno, le metemos nosotros dentro de nuestra camiseta para estar, pues es una piel con piel. Y bueno, estamos así el máximo de tiempo posible. Ahora pues ha empezado a comer un poquito también por boca, entonces también está con el tema del pecho y al final está más tiempo cerca.
Con una evolución tan positiva, todo apunta a que en breve Alex va a dejar el nido para irse a casa con sus padres y con su hermano.
Ahora, pues ya un poco más cerca del alta, ya viendo un poquito la luz, pues contentos, nerviosos también, pero bueno, ya es diferente la sensación.
Alex está rodeado de su familia y de un gran equipo humano y médico en neonatología en el Gregorio Marañón. Dentro de unos años volverá la vista atrás y sabrá que la infancia es el tiempo mítico del hombre y que su infancia empezó con 900 gramos de peso tan solo, pero con una imparable voluntad de vivir.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Madrileño, ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
La Audiencia Provincial ha absuelto a 2 hombres acusados de violar a una menor de 17 años en un piso de Madrid en 2020. El tribunal cuestiona el testimonio de la víctima y considera que fue ella quien tomó la iniciativa de mantener relaciones sexuales primero con uno de ellos y luego con otro. En la sentencia quedan reflejadas las contradicciones del testimonio de la chica porque no coincide con lo que declararon ni los acusados ni sus propias amigas. Sigues escuchando Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Editorial.
Cadena COPE.
La cadena COPE realiza hoy una acción especial dedicada a la situación del sistema de salud en las diferentes comunidades autónomas. Desde primera hora de la mañana estamos contando qué dicen los usuarios. Los indicadores analizados por los expertos reflejan que el sistema está en un momento bueno, aunque hay algunos aspectos que es necesario corregir. Tras el COVID, los principales problemas de nuestro sistema de salud son las listas de espera, el gasto farmacéutico en hospitales y la evolución salarial de los sanitarios. Después de haber dejado atrás los efectos de la pandemia, en 2022 ha aumentado el 12% el número de pacientes en listas de espera. Casi la mitad de los usuarios, según las encuestas, asegura que el problema de las listas de espera ha empeorado. El gasto en fármacos en los hospitales está por encima de la media de la OCDE, sin que eso signifique mejor calidad del servicio sanitario. La gestión del personal se hace sin flexibilidad. Las plazas se adjudican a menudo en concursos multitudinarios y erráticos. No se dan facilidades para la movilidad, faltan incentivos y hay muchos contratos precarios. Con esos contratos se intenta corregir la rigidez burocrática, pero así se perjudica a los trabajadores más jóvenes. También faltan enfermeras. Por razones ideológicas, se sostiene que los servicios sanitarios dejan de